Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Diferencias mínimas en el recuento de votos. Hacía mucho que no se recordaba en Estados Unidos unas elecciones tan apretadas como las que estamos viviendo estos días. Los llamados estados bisagra están terminando de contar los votos por correo y parece que la balanza poco a poco se decanta hacia el lado demócrata. Ahora todas las miradas están pendientes de Georgia y de Pensilvania. Si gana Biden, que parece que lo tiene hecho y que esta misma noche podría proclamar su victoria, se convertirá en el presidente número 46 de los Estados Unidos de América. Pero, por ahora, Biden insiste en la prudencia.
Os pido a todos calma, que todos se calmen. El proceso está funcionando, el conteo se está completando y sabremos el resultado muy pronto. Así que gracias a todos por su paciencia, pero tenemos que contar los votos. Dios os bendiga a todos y que Dios proteja a nuestras tropas.
Su rival, Trump, quizás frustrado por los resultados que se van conociendo, sigue empeñado en calificar los comicios como un fraude electoral. El daño que está haciendo al propio sistema. Para él las cuentas son claras y se vuelve a considerar el único ganador.
He ganado con facilidad, pero si cuentan con los votos ilegales pueden intentar robarnos las elecciones. Están contando los votos que han llegado tarde.
Trump se ha quedado solo a la hora de criticar sin ninguna prueba el sistema democrático de Estados Unidos. Un claro ejemplo es este que vas a escuchar y que se produjo durante su rueda de prensa.
Iowa, Indiana, Ohio.
Bien, estamos aquí otra vez en la inusual posición de interrumpir al presidente de Estados Unidos y también de corregir al presidente de los Estados Unidos. No hay votos ilegales que conozcamos y tampoco una victoria de Trump, al menos que sepamos.
Es el momento en el que las grandes cadenas de televisión, ABC, CBS, NBC, hasta la Fox News, interrumpieron su emisión para desmentir al presidente y asegurar que no hay ninguna prueba de fraude. Con este panorama parece que es cuestión de horas que conozcamos al vencedor. Recuerda que hay que conseguir 270 votos electorales y en este momento, de manera ya cerrada por los estados, Biden tiene 253 y Trump 214. Todas las previsiones indican que Biden cada vez está más cerca de la Casa Blanca y puede convertirse en el candidato más votado de la historia de Estados Unidos. Por eso hoy nos preguntamos, ¿cómo será Biden como nuevo presidente de Estados Unidos? La incertidumbre mantiene en vilo a todo el país y a gran parte del mundo, pendientes del escrutinio en varios estados clave donde los resultados están muy reñidos. Biden lidera en cuatro de esos estados que quedan pendientes, son Pensilvania, Arizona, Nevada y Georgia, lo que le daría una ventaja más que suficiente. Por su parte, Trump lleva la delantera en Carolina del Norte y Alaska, pero sus votos electorales son pocos por población, no serían suficientes para alcanzar la presidencia. Nos vamos hasta allí, a saber cómo están las cosas en este minuto, porque todo cambia por instantes. Juan Fierro, Washington, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el daño que se está haciendo al propio sistema, si me apuras, al propio Estado de Derecho, es impresionante, ¿no?
Es muy fuerte. Y lo han reconocido tanto desde el lado demócrata como desde el lado republicano. Desde el lado republicano empiezan a surgir ya voces que le están diciendo al presidente que si tiene algo que reclamar, que lo reclame, pero que en ningún momento ponga en cuestión la democracia americana, que es lo que hizo ayer directamente en esa comparecencia de prensa que, como apuntabais, fue interrumpida por la mayor parte de los canales de televisión y también de las pocas radios que lo estaban dando en directo aquí en los Estados Unidos, que era un ataque a la democracia estadounidense y que esos ataques tenían que terminar porque no eran ciertos. Que si hay alguna reclamación que hacer, que ahí están los tribunales para hacerla y que se presenten las reclamaciones y que los tribunales tomen las decisiones que tengan que tomar, pero no poner en solfa lo que es claro, el sistema democrático y el sistema electoral estadounidense.
En cuanto a los números, ¿en qué punto nos encontramos en este instante, Juan?
Pues sigue el goteo, sigue el recuento a cámara lenta. Ahora mismo en Pensilvania, Joe Biden sigue aumentando poco a poco su distancia. Son ya 13.000 votos de diferencia a favor del candidato demócrata. Quedan todavía 100.000 votos que tabular en Pensilvania. En Nevada también ha aumentado su distancia a 20.000 votos. En Nevada quedan 150.000 votos por contar. En Georgia es donde el margen es mínimo ya aquí. El secretario de Estado de Georgia, que es el encargado de las elecciones, ya ha anunciado que va a haber un recuento de votos. Aquí Joe Biden tiene apenas 1.500 votos de ventaja cuando quedan 8.000 votos por contar. Y en Arizona también va bajando la distancia que tenía Biden sobre Trump. Ahora mismo están 41.300 votos.
Uh-huh. Oye, el papel de las televisiones, lo comentabas antes, en esa rueda de prensa interrumpida, el papel de los medios, hasta la Fox, visto desde aquí, está resultando espectacular.
Hombre, es realmente impresionante, ¿no? Es decir, ayer al final la Fox cortó en varios de sus canales locales, siguió en la programación de Fox News, la CNN lo hizo también, pero para que te hagas una idea, antes de empezar la retransmisión en la cadena de televisión CNN, el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta, decía que quizás la rueda de prensa que se iba a ofrecer, en principio rueda de prensa, al final simplemente fue esa breve intervención del presidente Trump, debería llevar un aviso de las autoridades sanitarias estadounidenses advirtiendo que esa rueda de prensa quizás sería peligrosa para los hechos, para la verdad y también para la democracia. Eso antes de empezar. Luego la CNN puso un rótulo diciendo que lo que estaba afirmando el presidente Trump no era verdad, pero continuó con la retransmisión de la rueda de prensa. Pero como te digo, las críticas después, ya no solo en los medios de comunicación, que en la propia Fox, que es la cadena, digamos, que juega más cerca de Trump, aunque Trump la está criticando mucho últimamente, no solo los comentaristas de televisión, sino también ya desde el Partido Republicano, aunque no es una voz unánime, se empiezan a escuchar voces diciendo que, bueno, que una cosa es la crítica y otra cosa es la mentira.
Juan Fierro, gracias, amigo. Buena semana.
Gracias.
Adiós. Chao, chao. Joe Biden llega a la Casa Blanca al filo de los 80 años, pero entró en política muy joven. Nació en Pensilvania, pero se mudó muy pequeño a Delaware, un estado que le llevó al Senado con solo 29 años. Fue el senador más joven de la historia. Su éxito se convirtió muy pronto en tragedia, ya que aún sin haber jurado el cargo, su esposa y su hija fallecieron en un accidente. Renunció al cargo, se centró en el cuidado de los otros dos niños, pero ante la insistencia de sus compañeros de partido, decidió jurarlo igualmente desde la habitación de un hospital. En el año 2001, después del atentado del 11S, Biden fue uno de los senadores que apoyó la invasión de Irak.
Tú y yo lo sabemos, y todos los de aquí lo sabemos, y es algo que tenemos que afrontar. La única manera para acabar con Saddam Hussein es tener que empezar en solitario. Tener que empezar en solitario, y vamos a necesitar que gente de uniforme como vosotros vuelva al terreno, al desierto, acabando con este hijo de... acabando con Saddam. Tú lo sabes y yo lo sé.
Luego se arrepintió. En 2008, después de obtener malos resultados por segunda vez en las primarias demócratas, aceptó la oferta de Obama para ser vicepresidente. Ahora, tras dos intentos, parece que a la tercera llega la vencida. Lo hará con 77 años y será el presidente con más edad en alcanzar la Casa Blanca. Vamos ahora a analizar los retos a los que se presenta con David Alandete, corresponsal de ABC en Estados Unidos y colaborador de esta linterna. Hola, David, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿De dónde viene y cuál ha sido la trayectoria de Biden, David?
Biden es un animal político de Washington como hay pocos, Ángel. Tú lo acabas de describir muy bien. Llegó aquí a Washington en el año 72. Ganó las elecciones en el 72 y desde entonces Biden ha sido lo que aquí se dice un insider, un político. Un político que sobre todo ha estado en todos los fregados que te puedas imaginar. La confirmación de Clarence Thomas con aquellas acusaciones de Anita Hill, de acoso sexual, la guerra de Irak, como tú acabas de decir, los momentos altos y los momentos bajos, ¿no? Y es el triunfo, si llega a la Casa Blanca, de los insiders, de lo que se llama aquí el pantano, porque sabes que Washington está construido en un pantano, entonces a estas personas que llevan tantos años aquí, ¿no? 5 décadas, pues se le conoce como una criatura del pantano, ¿no?
Oye, ¿cómo es su carácter?
Mira, te voy a poner un ejemplo. En 2008 yo estuve viajando con la campaña de John McCain en sus últimos días. Uno de sus principales contrincantes era Biden porque era candidato a la vicepresidencia. Recuérdate, sí, que McCain, su candidata era Sarah Palin. Uh-huh. En los últimos momentos de la campaña, McCain hacía gala de que él se llevaba muy bien con Biden, de que eran súper amigos. Ángel, y lo eran. Sus familias se iban de barbacoa, incluso uh-huh. durante la campaña. Es decir, es un político que... Por decirlo claramente, Ángel, es la derecha del Partido Republicano. Puede ir en una plataforma de izquierda para contentar a los Bernie Sanders, las Alexandria Ocasio-Cortez de la vida, ¿no? Pero en realidad él es un político centrista, ya, donde los haya. Centrista, ya, un McCain.
Yo tuve la suerte de conocer a John McCain, de coincidir con él todos los meses de septiembre en el lago de Como, en un foro del mundo mundial, en el foro Ambrosetti, y era un personaje, John McCain, increíble, con un carisma y con una bonomía. Mira, no me extraña lo que cuenta, sinceramente. Oye, vamos a analizar casi tipo test unos cuantos retos internacionales, a ver si nos sale. China, ¿qué?
Desde luego, la guerra comercial contra China con Biden acabaría. Durante los años de Obama, China, Biden era vicepresidente, no fue una prioridad y creo que se va a rebajar bastante la tensión, Ángel, uh-huh. bastante.
Rusia.
Ahí sí que volvemos a los años en que Rusia era el principal adversario geoestratégico de Estados Unidos. Recuerda, Ángel, los demócratas se la tienen guardada a Putin, claro, porque les costó la... Eso es lo que se dice en el Capitolio, ¿no? Les uh-huh. costó la victoria en 2016.
Oye, ¿con Europa? ¿Con nosotros?
Media vuelta también. Estas presiones a Angela Merkel, esta guerra comercial con el aluminio, con los coches, y las presiones a la OTAN se van a acabar, sin ninguna duda.
¿Y Venezuela, los amigos del Caribe?
Este es el gran punto, Ángel. Este es, digamos, uno de los motivos por los que Donald Trump ha ganado Florida como la ha ganado, es que ha circulado como la pólvora una fotografía de 2015 de Joe Biden dándole la mano a Nicolás Maduro, que fue una fotografía en la toma de posesión de Dilma Rousseff, la segunda en el 2015. Ese fue un encuentro que le ha costado muy caro, muy caro, muy caro a Joe Biden en la Florida. Y luego hay algo que los venezolanos, muy cercanos a los cubanos, no olvidan. O sea, sabiendo cómo está intervenido el chavismo por la dictadura cubana, fue Biden el artífice, junto a John Kerry, del deshielo con Cuba y de que se quitara el embargo como se quitó gradualmente.
No sé, tú sabes mucho más. Yo tengo mis dudas de que vaya a levantar el pie respecto a Venezuela, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí.
Yo, tal vez hay cosas que son difíciles de deshacer, pero hubo una nota en el New York Times bastante interesante que, hablando con algunas fuentes, yo imagino que fuentes son, porque uno de sus principales asesores es un colombiano con mucha mano en Venezuela, y dijeron que ellos intentarían al menos tender puentes con el chavismo. O sea, al menos negociar o dialogar algo con Maduro.
Y dos también, tipo test en clave interno. ¿Qué pasará con los negros? Y si me apuras, el papelazo que puede tener su vicepresidenta.
Bueno, claro, eso es el gran punto de política doméstica de este verano, ¿no? La protesta racial. Biden es alguien que ha tenido relaciones históricamente muy buenas con la comunidad afroamericana, con la comunidad negra. Kamala Harris tiene un perfil híbrido, porque en realidad ella se identifica como afroamericana, pero viene de familia india y jamaicana, ¿no? Biden, desde el Senado, ha tendido lazos muy estrechos con grandes líderes de los derechos civiles y yo creo que es alguien muy posicionado para que se calmen las aguas. O sea, hoy mismo lo veía, Ángel, me he acercado a la Casa Blanca, he estado un rato por allí y en la puerta lo que hay es gente pidiendo que Donald Trump se vaya y hay gente con fotos de Biden y de Kamala Harris. Es decir, uh-huh. esa protesta, mucho me puedo equivocar, pero se va a reducir bastante si al final Biden entra en la Casa Blanca.
Continuará. Ande que no hay capítulos para hacer temas del día. Gracias, David Alantete. Cuídate.
Gracias, Ángel.
Adiós, amigo. La economía. También se ha visto afectada por la pandemia, claro, en Estados Unidos, aunque los últimos datos que hemos conocido son optimistas. La tasa de paro se sitúa en el 6,9. Se han creado 638.000 empleos en octubre y las previsiones apuntan a una aceleración. En lo que coinciden todos los expertos es que el país necesita un nuevo paquete de estímulos que Trump retrasó hasta su reelección para hacer frente al avance del virus y sentar las bases de la recuperación. Vamos a repasar esos retos económicos y el capítulo europeo. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la situación de la economía estadounidense, a pesar del coronavirus, viendo cómo estamos por aquí, es buena.
Sí, es así. Realmente, quizá no sea tanto a pesar, sino es verdad que las restricciones tanto a la movilidad como a la proximidad en Estados Unidos han sido menos estrictas que en muchas partes de Europa, en muchos países europeos. Y la economía de Estados Unidos tiene una gran capacidad de recuperación, es una economía mucho más dinámica, mucho más acostumbrada a los cierres y a las aperturas de empresas. No. O sea, las crisis se toman con más deportividad, o sea, con más naturalidad, ¿no? Y entonces, pues, es una economía con un mercado laboral mucho más flexible y que el europeo, que la mayor parte de los países europeos, y por lo tanto, pues, reacciona antes. Y lo hemos visto que, que todos los datos que conocemos hasta ahora y las previsiones para cerrar el año y empezar 2021 son mucho mejores que en Europa.
No sé si veremos cómo acaba esto este fin de semana, pero esa paralización, esa crítica a las propias instituciones, ¿puede afectar a la economía o el país tira para adelante con lo que sea?
Mira, la incertidumbre siempre es mala, ¿no? Y desde luego toda esa incertidumbre que va a haber, las posibles tensiones, las reclamaciones judiciales, el traspaso de poderes, si se produce como parece que es lo más probable, que sea lento, pues no facilita las cosas. Pero no es determinante, ¿no? O sea, al final me parece que entre todos, entre unos y otros, le damos al gobierno, a los gobiernos, más importancia que la que tiene. Y desde luego en Estados Unidos la sociedad, la economía, las empresas son mucho más dinámicas y van a continuar a pesar del gobierno, ¿no?
Interesante esa pata. Oye, ¿el programa económico de Joe Biden es muy distinto al de Donald Trump?
Pues mira, yo creo que no tanto, fíjate.
Coincido contigo.
Las tensiones con China van a continuar porque esto no es un problema comercial. Probablemente la guerra comercial se aliviará, no se va a recrudecer, ¿no? O sea que sobre todo lo que va a cambiar mucho es el tono, las formas. Yo creo que va a ser positivo para Estados Unidos y para el resto del mundo un presidente pues más conciliador, menos agresivo, menos imprevisible, ¿no? Donald Trump ha generado mucho ruido y luego en muchas cosas pocas nueces, ¿no? Para tanto ruido, ¿no? Pero como te he dicho antes, el ruido no ayuda. China va camino de ser la nueva potencia hegemónica en el mundo, en la economía mundial. Ya ha adelantado su Producto Interior Bruto al de Estados Unidos en paridad de poder de compra, que es con los mismos precios, y en 2030, si todo sigue por ¿no? si el mundo continúa en un escenario razonable, pues adelantará, será la principal economía del planeta, la economía más grande, y eso va a generar tensiones. Estados Unidos va a tener que aceptar su nuevo papel en el orden económico mundial. Y por lo tanto se va a resistir, ¿no? Y entonces yo no veo tanto margen. O sea, va a cambiar el tono. Probablemente va a cambiar más con Europa, fíjate, que con China, ¿no? Porque yo creo que lo lógico es que en esta disputa Estados Unidos vuelva a buscar aliados y Europa es su aliado natural, ¿no? Entonces,
desde el punto de vista, no sé si filosófico, cuanto menos teórico, ¿Biden, los demócratas, son socialistas?
No, desde luego no como los entendemos en Europa. Son, mira, quizás la diferencia de los programas que están en actualmente vigentes y que estaban en entredicho, yo creo que van a pasar dos cosas importantes. Yo creo que Estados Unidos volverá al acuerdo global sobre el clima. Yo creo que eso que su salida se acaba de certificar, pero volveremos a ver unas políticas verdes razonables y mucho más coherentes con lo que yo creo que debemos hacer todos, porque en esto del clima no te puedes escapar, da igual quién emita, ¿no? Tenemos la obligación de controlar las emisiones, y yo creo que ahí va a haber una mejora importante si Biden termina ganando. Y luego, además de este cambio que va a ser importante, a ver, me he perdido.
No, te preguntaba si eran socialistas teóricamente hablando.
La otra reforma es la sanidad, ¿no? O sea, la reforma sanitaria, el acceso a la sanidad de todos, de casi todos de los necesitados. Y yo creo que eso también lo va a apoyar. Entonces, va a seguir siendo una sanidad universal y gratuita como en Europa, pero va a estar mucho más cerca y desde luego no va a ir para atrás, ¿no? Que ese ha sido el sueño y la disputa. Pero de ahí a decir que es socialista, pues no, pues francamente, socialista la europea no va a serlo, ¿no?
Ya. Y la última, el proteccionismo, los aranceles, la influencia en concreto para España.
Yo ahí creo que se va a relajar. Como te he dicho antes, me parece que la cooperación transatlántica va a volver a activarse, ¿no? Y eso va a suponer que van a terminarse los aranceles con las aceitunas, con el aluminio, los problemas con el sector del automóvil. Yo creo que ahí las cosas, si tuviera que apostar, diría que van a mejorar. Es lo razonable, ¿no? Y Biden y los demócratas pues simplemente van a ser más razonables, ¿no? No vamos a ver este extremismo y esta violencia verbal y esta pelea por pelear, ¿no? Un poco infantil, ¿no? Entonces yo creo que vamos a volver a un mundo donde va a haber más adultos en la habitación, que siempre es una buena noticia, ¿no?
Sí, eso es muy yanqui, es verdad. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES. Gracias, Javier, como
gracias.
Siempre.
Gracias a vosotros y un abrazo para todos. Chao.
La pandemia, la relación con Rusia o China, la situación en Oriente Medio, la crisis económica mundial, Europa. Retos que tendrá que afrontar Joe Biden si, como todo pinta a esta hora, con este minuto y resultado, es el nuevo presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero. Todo parece indicar que en las próximas horas Biden será el hombre que gobernará durante los próximos 4 años el país más poderoso del mundo.